de la operación, la primera intervención de este ciclo llamado El Quirófano, que comenzamos en esta jornada del sábado, 6 de abril, acá en la 100.1. Bueno, hace un ratito, el primero que se animaba, ¿no?, a ponerse la cofia y la bata para ingresar al quirófano era Ezequiel Cufré, ex ministro de Hidrocarburos, actual concejal y hombre muy referenciado, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con las empresas de servicios petroleros aquí en la cuenca del Golfo San Jorge. Y como segundo invitado, como segundo paciente de este ciclo, lo hemos convocado a Carlos Linares, actual senador de Unión por la Patria y ex intendente o intendente de Comodoro Rivadavia con mandato vencido, como les gusta que se nos mencione a algunos. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Gracias por animarte a ingresar al quirófano.
Buen día para vos, para todos y todas. Y nada, ante todo, lo mejor en este ciclo, de un día sábado. Me parece que es un buen programa de radio para un día sábado. La radio se escucha mucho los sábados, se escucha mucho durante la semana, pero me parece que los sábados, en la tranquilidad de los hogares, en otros temas, así que toda la suerte en este ciclo, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Nos íbamos a la tanda escuchando a Pablo Moyano, ¿no?, de la Federación de Camioneros, señalando que si no le homologaban las paritarias, este lunes se paraba todo. Y leía recién a una colega, alquileres, dos puntos, el mercado se regula solo. Prepagas, el mercado se regula solo. Medicamentos, el mercado se regula solo. Naftas, el mercado se regula solo. Alimentos, el mercado se regula solo. Salarios, no vamos a homologar paritarias por arriba de la inflación. Quiero arrancar por ahí.
Sí, yo ayer escuché un reportaje que le hicieron al ministro de Economía, Caputo.
Lo escuchábamos recién planteando que había deflación en la primera semana de abril respecto a los precios de los productos alimenticios en la góndola del supermercado. No sabemos de qué país está hablando, ¿no?
No, a ver, es verdad.
¿Es verdad?
Es verdad. Lo que no se explica es el por qué. Es verdad que están pasando cosas, es verdad que hay precios que se están retrotrayendo, pero es por la falta de consumo. No es natural, no es una estabilidad natural. Esto, como pasa hoy con el tema específicamente del sindicato camionero, con la homologación del incremento salarial que ellos pactaron entre empresas y sindicato, que Caputo dijo que no se lo van a homologar. No pueden tener 40 puntos o 20 puntos cuando la inflación fue de 13, dice. Eso es lo que aduce el ministro de Economía. No habla de la pérdida que tuvieron los sueldos los últimos 3 meses.
No, y además, con esta línea de razonamiento, yo lo decía recién, le adjudica la inflación a las paritarias, ¿no? Digamos que la inflación es producto de la mejora de los salarios del laburante. Una cosa de loco, ¿no? Porque antes la inflación se explicaba en parte por la maquinita, decían, por la emisión. Ahora, en teoría, no hay más maquinita. En teoría, decimos, ¿no?
Sí, a ver, yo lo que digo es la película pasa tan rápido. Al último gobierno, un poco malo, prenden fuego en la calle con una inflación de 10 puntos, que la verdad es una locura. Bueno, la inflación que ellos van a festejar dice que ronda los 10 puntos este mes. Entonces dicen, no, pero venimos a la baja. Y claro, si venimos con el 20%, una recesión criminal lo que está pasando en este país, criminal. No se habla de un tema fundamental, que es lo que está viniendo y que se está viendo minuto a minuto, que es el desempleo. El desempleo, vamos a ir llegando, yo pienso que a mitad de año, y vamos a estar cerca de llegar a 2 dígitos.
Volver a 2 dígitos, como la década del 90.
Vamos a superar los 10, 15 puntos de desempleo. 10, 12, 13, 14 puntos de desempleo. Y eso es la realidad. Entonces, no es para festejar, decir, che, no tenemos recesión. Hoy tenemos, el Banco Central recuperó reservas. Es otra mentira. Secaron la plaza. Si vos tenías $200 ahorrado, hoy lo tuviste que usar para vivir. Eso te dura. Usaste los 200, usaste los 500, usaste los 1.000... ¿Y después qué hacemos? Sí, ¿cómo sigue la historia?
Quemando ahorros, ¿no? Digamos.
¿Cómo sigue la historia? Porque claramente lo vemos en el... Yo siempre digo a la gente, hay que hablar desde el día a día normal, no le hablemos de la macroeconomía, ni los encajes. Yo hoy vengo de hace un rato de un visitar a un cliente del barrio Porredón, en la calle Polonia. Hoy ya le había avisado a dos empleados que a partir del lunes no trabajaban más. Hoy. Le llegó la boleta de luz, tiene dos medidores, uno por una fabriquita que tiene y otro para el negocio, entre las dos, 6 millones de pesos.
Casi 8 millones le llegó la última factura al Cabin. Hablaba con Bruña en el transcurso de esta semana. Bueno, de 2.700.000 a 7.700.000.
A mí me llamó, que voy a ver si el lunes lo voy a ir a visitar, el párrafo de una iglesia, que no pueden pagar ni la luz ni el gas.
Bueno, antes eran uno de los sectores que estaban alcanzados por los subsidios, ¿no? Y los clubes, escuelas, ¿no? Tenían, digamos, porque se entendía que tienen una función social y que por ende no le podés cobrar la energía de la misma manera que a un comercio, por ejemplo, pero, una industria.
Pero a ver, Cabeza, yo el otro día publiqué en el Twitter las últimas facturas. Venía pagando la cooperativa eléctrica 700 millones, ¿no? Pasó a 1.000 y hoy está 1.700 millones.
Sí, la vi la factura.
1.700 millones.
Y al mes que viene es más todavía.
Y esto es producto, este primer aumento es producto de la devaluación. Ellos dolarizaron nuevamente la energía. A partir de ahora van a sufrir este incremento más el tema inflacionario, como va a pasar con el gas. Uh-huh. Bueno, esto es lo que la gente, nosotros le dijimos, hoy la nafta vale $1.
$1.20.
Debe ser una de las naftas más caras de Sudamérica. Pasamos. Bueno, esto es lo que nosotros dijimos que podía pasar.
¿Y cómo se hace para no pasar de un extremo al otro? Porque la Argentina viene transitando, ¿no? Esa cuestión pendular. Nos vamos hacia un punto, en un momento nos pasamos de mambo y después para corregir nos vamos hacia el otro sentido o hacia la otra dirección opuesta y nos volvemos a pasar de mambo, digo yo.
Sí, yo no sé si nos pasamos de mambo. Yo vuelvo a insistir, nosotros en el año 2015... cuando uno mira los números del último gobierno de Cristina, que después vino Macri, Cristina se fue con 2 puntos de inflación mensual.
¿Pero vos pensás que en el año 2015 el peronismo pierde la elección por la cuestión económica?
No. Ah. No, yo te estoy diciendo cómo quedó este país.
Okay.
Quedó con 3 puntos y pico, 4 puntos de desocupación.
Porque Macri gana esa elección por otra cosa.
No, gana por una interna nuestra, un problema político interno nuestro, una mala elección en la provincia de Buenos Aires, de los candidatos que llevamos a gobernador, uh-huh. No le jugaron en línea a Scioli, ni como se tendrían que haber jugado. Bueno, hubo circunstancias que han llevado que perdió por 700.000 votos la presidencia, uh-huh. En ese momento el justicialismo. Pero a donde voy es donde quedamos. Yo siempre digo, el gobierno de Alberto, que yo soy un defensor, increíblemente, algunos me dicen, vos estás loco de hablar de eso.
Coincido con los que te dicen.
Bueno, yo veo los números. Yo veo los números reales, concretos. Uh-huh. Alberto se fue con 6 puntos de desocupados, con más de 7.000 obras hechas en todo el país, a lo ancho y a lo largo.
Pasa que incumplió con muchas de las promesas con las que él había llegado al gobierno.
También, pero vos, Carlos,
venía a cenarnos de vuelta a la heladera.
Lo que sucedió fue
lo contrario.
Un gobierno que recibe lo que nos dejaron. Desde eso estamos hablando, 45.000, 50.000 millones de dólares, que en el año 2021, había que pagarle al Fondo Monetario 20.000 millones uh-huh. de dólares. Nadie decía cómo lo íbamos a pagar. Empezando que el Fondo Monetario le dio un crédito a este país totalmente impagable, sabiendo que nosotros no íbamos a pagar jamás eso. Es un condicionamiento a las políticas de un país. Dos años de una epidemia que nos tocó a nosotros, que paralizó a un país, paralizó al mundo. Para nosotros nos paraliza con un problema económico. Porque si vos decís, che, Estados Unidos tenía para recuperarse, sí, uh-huh. Brasil tenía para recuperarse, sí, pero nosotros no. No teníamos para recuperarnos. Hoy, si yo le pregunto a algún empresario, ¿se acuerdan lo que era el IFE? Este país hoy se pudo recuperar económicamente uh-huh. porque hubo un IFE, porque hubo un Estado Nacional que le puso plata a los empresarios para que no echen gente y que las empresas se puedan recuperar. El plan de obras que se hizo, la batalla y la vacunación que hubo con el COVID, uh-huh. Nos habían dejado sin Ministerio de Salud. volver a recuperar la salud del país, volver a recuperar la educación. Se puede decir, che, ¿y cuál fue el grave problema que nosotros tuvimos? Un tema que todavía no lo tenemos solucionado. El peronismo tiene un problema interno.
Bueno, hacia ahí quiero ir. Hoy hay un congreso del PJ, ¿no?, de la provincia de Chubut, que se va a estar desarrollando a partir de las 16 en el Consejo de
localidad,
perdón. Hay orden del día, ¿no? ¿Ya establecido?
Sí, hay un orden del día, que lo están cerrando ahora, sí, pero se va a tratar... Hoy están los concejales, los congresales, trabajando en todo lo que quieren, algunas reformas de la Carta Orgánica, el Distrito Único, bueno, varios temas que vamos a tocar, partidarios. Primero que yo felicito a todos, me parece que es bueno que hoy el Congreso se haga, que debatamos.
¿Este era el que debía realizarse en Esquel o no?
Claro, en Esquel se hacía se iba a hacer el 23, no se hizo el 23 y se pasó para Comodoro, y el día 20 vamos a tener unos con los consejeros y la mesa para ya disponer el cronograma electoral para las próximas elecciones.
Saliendo de la cuestión institucional, la elección de nuevas autoridades y la definición, me parece relevante si se va a seguir trabajando con distrito único o no. Saliendo de esa cuestión, ¿cuáles son los tres temas hoy de la agenda central que tiene el peronismo en la provincia del Chubut? A uno le cuesta, desde estos ámbitos, avizorar y subrayar cuáles son esos tres, cuatro, cinco ejes que hoy lleva adelante el peronismo. No,
nosotros lo que tenemos que primero es tener un peronismo unificado con un criterio político. Nosotros, las elecciones nos pusieron en un rol de oposición a nivel nacional y a nivel provincial. Oposición no quiere decir que no le vamos a acompañar en nada que necesite la provincia. Al contrario, vamos a acompañar y vamos a ser muy críticos en la función que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, las dos o tres cosas que está haciendo el gobierno de la provincia, yo soy muy crítico con eso. Me parece que hoy y todavía este gobierno provincial no arrancó absolutamente.
El gobierno provincial no arrancó. ¿Por qué?
Tenemos problemas en los colegios como teníamos antes. Obra pública, no hay ninguna obra pública en funcionamiento a lo ancho y a lo largo de la provincia. No hay una sola obra pública. No tenemos un panorama, no pudimos conseguir el subsidio al transporte, no se pudo conseguir el incentivo docente. Todo lo que se fue a buscar no se consiguió absolutamente nada. Se endeudó en más de 200 millones de dólares la provincia en los 90 primeros 100 días que tiene de gobierno. No hay una política de decir, che, aparte de ir, gastar muchas horas de televisión y de canales en defensa de que le íbamos a cerrar la llave a todos y que íbamos a... No pasó absolutamente nada de eso. Hoy estamos en un tema muy complicado como es el tema YPF, el futuro petrolero. El futuro petrolero es un tema que no está en la agenda como tiene que estar. El futuro petrolero de acá a 15 años es negro. Es negro para la ciudad. Si nosotros no nos juntamos todos y realmente analizamos y miramos operadora, poder político, sindicato, ¿cómo vamos a tener una mirada de acá a 15, 20 años la ciudad? Y por ende, la provincia.
Carlos, hace 15 o 20 años que vengo escuchando esto. Sí, bueno. O que venimos escuchando esto, ¿no? Nos tenemos que poner de acuerdo de Bussi, de qué va a vivir mi pueblo. No, que no. Olvídate de la persona. La idea era interesante. Che, ¿qué vamos a hacer en términos productivos en el mediano y largo plazo? Nunca respondimos esa pregunta, ¿no? Me parece.
¿Por qué no la respondemos? Porque cuando el petróleo tiene un precio acomodado,
sí,
ya parecería que ya pasa todo y no miramos el día a día que la producción petrolera. ¿Cuántos empleados petroleros había en la cuenca? Y hoy, a pesar de muchos años, porque, mira, nadie habla de algo histórico, porque cuando vos decís, hablamos, nosotros con la gestión, con Di Pierro, en la primera gestión nuestra, 2011-2015, se hizo el hecho histórico más grande que tuvo la ciudad en 116 años.
Nos charlamos hace un ratito con Gufre. Sí, la renegociación con las operadoras y algunos puntos, ¿no?
Eso lo conseguimos nosotros.
3 y 4.5, depende de la operadora.
Eso lo conseguimos nosotros. Pasaron 116 años para que se consiga eso.
Uh-huh.
Eso es lo que le permitió a la ciudad de Comodoro Rivadavia dar una vuelta de página y hoy ser una ciudad con superávit, con obras, que nos sigue faltando cosas.
Uh-huh.
Pero en estos años, a pesar de eso, esto es una ciudad que se tuvo que mantener en soledad, sin acompañamiento ni de la provincia ni de la nación. Y sin embargo vos ves, y la recorrés la ciudad, y la ciudad creció, es una ciudad que tiene menos de 2 puntos desocupados.
Uh-huh. ¿Qué va a pasar hoy a la tarde en el Congreso del PJ? ¿O qué debiera suceder? Ahí está. Para que yo te llamo a las 7 de la tarde, 8 de la noche, y te digo, che, ¿fue exitoso? ¿Fue bueno? ¿Qué debiera suceder?
Primero, escucharnos. Me parece que el peronismo nos hace falta escucharnos, mirar quién es quién y qué interés tenemos nosotros en el peronismo, si realmente. El peronismo hoy tenemos un grupo, puede ser minúsculo, ¿no?, según como uno vea, que claramente... quieren un peronismo alineado al gobierno provincial.
Hay sectores del peronismo que entienden que hay que alinearse detrás de la figura, sí, del gobernador Torres.
Claramente, hoy tiene un referente trabajando adentro del gobierno, como qué sé yo, Almirón, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Como hay varios peronistas trabajando, dice que se dicen peronistas trabajando en el gobierno provincial. Y con un gobernador que tiene intencionalidad de meter una pata dentro del... de la estructura partidaria del justicialismo, porque me dicen a mí, yo no sé si es así, el gobernador...
¿Torres quiere infiltrar al PJ en Chubut?
Totalmente. Torres tiene, me parece a mí, una mirada a no muy largo plazo de hacer un partido provincial.
Aquel viejo proyecto de Las Neves.
Exactamente.
Replicando la idea del Movimiento Popular Neuquino.
Neuquino y... A ver, no está mal que lo piense y no está mal que lo vaya por ese camino, ¿eh? Uh-huh. Esta pata media peronista, media radical, media... Bueno, esto es una visión de él, no es la visión nuestra. No es nuestra visión. Nosotros hoy tenemos un día clave para la organización del partido. Yo como presidente y hoy está parte de la mesa, nos estamos yendo ya de esta gestión, dejando un partido ordenado, con los balances presentados, con los números presentados, un tema que también nadie habla, ¿viste? Que vuelve a hablar, se cree que el partido únicamente es la política, no. Un partido se sostiene cuando los papeles al día, se sostiene económicamente, este partido necesita casi 5 millones de pesos por mes para subsistir, uh-huh, como partido. Bueno, todo eso son temas que lo tenemos que hablar y después partidariamente nos tenemos que decir qué política. Mirá, yo te voy a contar una anécdota que pasó ayer. Ayer murió Carmelino. Uh-huh. Entonces todo el mundo, lo veo en las redes, lamentando la muerte. Y a Carmelino, ¿sabe quién lo mató? El sistema este gobierno. Este gobierno. ¿Sabe lo que pasó hace 72 horas? Carmelino me llamó a mí. Yo estaba en el Senado. Llorando, con la voz quebrada, una persona de 80 y pico años tuvo la noticia que a la hija, que trabajaba en Enacón, 21 años en Enacón, no era un ñoqui, uh-huh, 21 años de servicio en Enacón, la estaban por despedir, no la habían despedido en su momento. No la habían dejado entrar.
Eso fue este miércoles.
Con la policía en la puerta.
Sí, bueno, cubrimos ese episodio.
Voy a verla. Hablo con la hija, le digo, Carmelino, Cacho, quédate tranquilo, déjame que yo voy a hablar con tu hija, no te pongas así, vos no te podés... Bueno, resultado final, Cacho se muere de tristeza por lo que le estaba pasando, y al día de ayer yo hablo con la hija y le llegó el telegrama. A la hija, en el mismo momento que le llegó el telegrama, se le murió el padre. Esto es lo que están haciendo estos tipos, porque... No sé si alguna vez te pasó lo que es recibir un telegrama de despido.
Un 23 de diciembre, no me lo hagas recordar. Fecha, ¿viste?
No hay poco nada peor para una familia. Pero aparte, 21 años de servicio.
Sí, lo hemos hablado. Carlos, 12 del mediodía en punto. Hoy es el programa debut de este ciclo, así que tenemos que arrancar. Siendo respetuosos con los vecinos, claro, ¿no? Con León Marcelo.
No nos vamos.
Y todo el equipo de Apuro Vázquez que nos van a venir a tirar bien con gimnasio. Triples y dobles. Bien. En gimnasia, vuelve a jugar el lunes, ¿no? Gimnasia.
Sí, viene, pero ganó 2 partidos importantes. Le ganó a mi equipo, le ganó a Ferro.
Y después a Instituto, ¿no?
Y también Instituto, un partidazo. Y quiero felicitar, yo siempre le digo, yo con Marcelo tengo una amistad de hace muchos años y la verdad que hay que resaltar. Lo que hizo Marcelo con el Vázquez y sostenerlo en el tiempo.
Absolutamente.
La verdad que hay que chapó.
No es fácil. Y viaja este año otra vez más a cubrir los Juegos Olímpicos.
Increíble.
Un gran laburo de León Marcelo. Carlos, gracias por animarte a entrar aquí al quirófano en este programa debut.
Dale, felicitaciones para vos, todo el éxito. Me parece que la radio tiene que hacer esto. Necesitamos más radio, necesitamos de todos los colores políticos, que todo el mundo se pueda sentar y opinar, y me parece que el laburo que hace esta radio en eso camina mucho.
Carlos Linares, senador nacional, titular del PJ aquí en la provincia de Chubut. En un ratito hay un congreso aquí en Comodoro y estuvimos charlando un rato respecto a esos temas. Nos fuimos, León Marcelo, 2 minutos, ya nos hemos demorado. Vamos a ser puntuales a partir del próximo sábado. Patricio Kelle, en la operación técnica y en la puesta al aire. Mi nombre es Guillermo Rossi. Chau, hasta la próxima semana.
Estás escuchando la 100.1 Radio, ahora más que nunca. El anónimo.